Buenos días a todos. Tengo el honor de presentar hoy a José Antonio Balboa de Paz, doctor en Historia, y que nos va a hablar del tema principal de su tesis doctoral, la siderurgia tradicional en el noroeste de España en el siglo XVI-XIX. Es un trabajo de recopilación de muchos años, no es una tesis doctoral hecha como un estudiante normal. Él ha trabajado en el tema este prácticamente, Antonio, desde siempre, ¿no?
Desde siempre. Hace por lo menos 30 años, sí.
Así que os dejo con él, disfrutad de su charla. Muchas gracias.
Buenos días y muchas gracias a la asociación por darme esta segunda oportunidad, porque ya hace, no sé, 7 u 8 años en los que también se celebró otro congreso aquí en El Bierzo, en Favero, participé con otra ponencia. Más que de la tesis, voy a tratar solo un aspecto referido al papel de la minería del hierro en la creación de la siderurgia del noroeste, de las ferrerías del noroeste. No creo que sea necesario decir lo que es una ferrería. No tiene nada que ver con una herrería. Una ferrería es una fábrica para la fundición del hierro, para la elaboración. Mejor que la palabra fundición, porque las ferrerías no funden el hierro, lo forjan, ¿no? No llegan a alcanzar esos 1500 grados que son necesarios para fundir el hierro. Alcanzan entre 750 y 1000 grados. De la ferrería sale un tocho que luego hay que trabajar mediante el mazo. Ya lo veremos luego. Son, por tanto, instalaciones bastante complejas. Esto que vemos aquí es solamente una parte de la ferrería de Bogo, en Lugo, porque las ferrerías incluyen otros muchos edificios, almacenes, bodegas, viviendas de los trabajadores, la casa del propietario, molinos, capillas, etcétera, etcétera. Solamente para que tengan una idea. En la desamortización, ya una época tardía, evidentemente, algunas de las ferrerías, por ejemplo monásticas, llegaron a alcanzar precios superiores al millón de reales. Una herrería de pueblo alcanzaba unos precios de 300.000 reales, como mucho, ¿no? 1.500 reales. Y aquí estamos hablando de instalaciones que exigen grandes capitales. No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de la sociología ni de la producción, nada de eso, porque nos llevaría resumir mil, en este caso el libro. La tesis fue más grande porque incluía la documentación, pero un libro de 800 páginas en 3/4 de hora es algo complicado. Bien, lo que vamos a defender aquí es esta tesis. Evidentemente la siderurgia implica el mineral de hierro. Esto es una obviedad, ¿no? O una perogrullada. Pero las ferrerías no necesariamente implican la existencia de mineral de hierro. De hecho, las ferrerías del noroeste, es decir, de Asturias, de Galicia y de León, en su origen, en la Edad Moderna, porque hay también una tradición anterior, medieval e incluso romana, de la que no vamos a hablar aquí, pero en la Edad Moderna, cuando surge la tecnología hidráulica, de la que luego diré algo, pero muy por encima, nacen como consecuencia de la presencia de ferrones, de arrendatarios e incluso de propietarios vascos. Es decir, son los vascos y lo que construyen no son fargas, como las catalanas que utilizan la trompa, sino ferrerías que utilizan los barquines para inyectar aire al horno que provoca la combustión, ¿no? Y por tanto la reducción del mineral. no necesitaban el hierro. No vinieron aquí en busca de hierro. El hierro ya lo tenían en el País Vasco. ¿Por qué se marchan del País Vasco? ¿Por qué emigran tantos vascos hacia el noroeste e incluso hacia el norte de Portugal? Este es un problema que tampoco vamos a entrar aquí. Fundamentalmente porque allí ya está saturado, ¿no? La presión que ejercen sobre las aguas y sobre el bosque, sobre todo las 200, 300 ferrerías de las que se habla en el País Vasco, obliga a buscar otros lugares donde encontrar esas materias primas necesarias o esas condicionantes. ¿Y dónde lo encuentran? En el noroeste. ¿Por qué? Porque hay agua. Estas ferrerías son hidráulicas. Sin el agua no hay ferrerías. Esto es lo primero que hay que tener claro. Hay otro tipo de ferrerías, ferrerías de monte, etcétera, anteriores, pero las ferrerías que surgen a partir de finales del siglo XV, principios del XVI, son todas ferrerías hidráulicas. Y lo más importante es el agua, porque sin eso no hay nada. Lógicamente en el noroeste hay montones de cursos fluviales. Las ferrerías normalmente no están en los ríos, sino al lado de los ríos. Necesitan toda una serie de adecuaciones de esos ríos mediante chapacuñas, canales, etcétera, para llevarlos a la ferrería. Pero no hay problemas de agua. Hubo conflictos, evidentemente, porque cuando varios empresarios querían montar ferrerías en el mismo río, ayer hablaban del río Porcia como un río ligado a la minería del hierro, perdón, del oro, no, y del hierro, hasta el punto que se llamó el río de las ferrerías, ¿no? Había varias, pero eso a veces creaba muchos conflictos, como creó conflictos con otro tipo de artefactos, batanes, molinos, y sobre todo con los propios campesinos por el riego, especialmente a partir del siglo XVIII, cuando muchísimos campos de cereal se transformaron en prados en el noroeste. Pero no hubo problema de agua. Como comentaba con alguien ayer, no hay que olvidar, ahora que tanto hablamos de los cambios climáticos, etcétera, que desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XIX hubo en Europa lo que se conoce como la pequeña era glaciar, ¿no? Mucho más húmeda, mucho más fría, y por tanto el agua no fue un problema más allá de los conflictos que siempre hay. El problema más importante en la producción de hierro es el carbón, la madera, ¿no? Hasta el punto, como podrán ver ahí abajo, no voy a hablar mucho de esas cuestiones, porque si no nos llevaría muy lejos. El carbón supone casi siempre entre el 50 y el 70% del valor de la producción del hierro. El mineral no cuesta nada. No llega, en muchos casos, ni a un 10%. Lo que cuesta es el carbón vegetal, porque estos hornos utilizan carbón vegetal, no utilizan carbón mineral, no utilizan coke. Aquí había mucha madera, aunque también hay problemas por su uso con demasiada frecuencia. Muchos de los conflictos, buena parte de esta tesis doctoral está elaborada a partir de juicios encontrados tanto en la Chancillería como en el Archivo Histórico del Reino de Galicia. Y de esos juicios la mayoría son por problemas del bosque, ¿no? Del bosque. Porque sobre el bosque había muchos intereses, no solamente de las ferrerías, sino también de la gente que necesitaba leña. No había gas como ahora, ni había carbón mineral, etcétera. Pero en general tampoco hubo mucho problema. Había mucho bosque de roble y había lo que se va a utilizar con mucha mayor frecuencia, la urz.
Eso que tienen aquí.
Bueno, yo no sé cómo el puntero, cómo funciona esto. Sin tocar.
El ratón.
Ah, sí, ahí está. Sin tocar. Ahí ven el brezo. Hay dos tipos de brezo, como saben, blanco y de este color morado. Lo que se utiliza no es lo que ven, sino el cepo. Con eso se hace el carbón. Bueno, para que vean la importancia del carbón, una unidad de hierro, que en este caso es un quintal, el quintal no tiene nada que ver con lo que nosotros ahora sabemos lo que es un quintal, etcétera. El quintal de esta época, ¿no? Quintal castellano, tiene 57,5 kilogramos. Había quintales machos que se utilizaban fundamentalmente para el mineral de hierro, no para el hierro, sino para el mineral de hierro, de más kilos, normalmente de 70 e incluso en el País Vasco de 90. Pero bueno, el quintal, para producir un quintal de hierro se precisan 3 quintales de mineral de hierro y 6 quintales de carbón. Pero para hacer esos 6 quintales de carbón hacen falta 30 quintales de madera. Y además varios quintales para raguar el mineral, para calcinarlo. Esto suponía evidentemente una cantidad, ¿no?, de toneladas de madera anuales. Si pensamos que aproximadamente una ferrería producía 30 toneladas de hierro al año, pues ahí pueden ver la cantidad de toneladas, 1.200 toneladas de carbón, perdón, de madera que utiliza una ferrería. Luego lo veremos multiplicado por bueno, eso si lo multiplican por el número de ferrerías, pues la presión sobre el bosque era enorme. Esto es lo que encarece, esto es lo que hace que en los costes de producción se suban al 50 y al 60% y al 70 en muchos casos, ¿no? Bien, en principio no hubo grandes problemas. Había madera más que suficiente, pero con la construcción de ferrerías de manera continuada, ya veremos cómo en el siglo XIX llegan a más de 100, a 120 ferrerías. Yo he catalogado 131 ferrerías. De esas 131, ya lo veremos, algunas son del siglo XVI, otras del XVII, otras del XVIII, y aunque desaparecen algunas, la mayoría se mantienen. Y por tanto eso fue una presión enorme sobre el bosque. Y el tercer elemento del que hemos hablado, hay el mineral de hierro. El hierro es, sin duda ninguna, el mineral más abundante en la naturaleza, o uno de los más abundantes. Pero no todos los minerales de hierro son forjables. Sirven para ser utilizados en las ferrerías. Fundamentalmente se han utilizado los óxidos, y eso no se encuentra en todos los sitios, ¿no? La limonita, el oligisto, la magnetita. Ahora parece que los ingenieros y geólogos le dan otros nombres a estos nombres tradicionales. Pero bueno, yo sigo con mis nombres tradicionales, etcétera. Bueno, seguimos. Una muestra ya de finales del siglo XIX, ¿no?, publicada por Hernández Sampelayo, de la que yo hice, él no la publica de esta manera, pero bueno. El rendimiento del mineral, aunque su contenido era mucho más alto, esta, la magnetita, la siderita, etcétera, tienen proporciones que superan el 50 y el 60% de mineral de hierro, las ferrerías no consiguen producir más o reducir más que el 33% aproximadamente. Por eso hoy día, bueno, no hoy día, en el siglo XX, muchísimos escoriales se han utilizado para la fundición en los hornos altos de Vizcaya, etcétera, porque todavía contenían una gran cantidad de hierro estas escorias de las ferrerías. Aproximadamente el 33%, como he dicho. El mineral de hierro Ya veremos las minas de las que se extraía ese mineral y cómo se extraía y qué se hacía con él. Bien, se podía vender de dos maneras diferentes, o en bruto o raguado, es decir, calcinado. Hasta el siglo XIX, hasta los años 20 del siglo XIX, no aparecen en algunas ferrerías este tipo de hornos de calcinación, como el que tenemos aquí, que es un horno berciano de una ferrería que realmente nunca llegó a funcionar, porque fue un proyecto del gobierno, y a veces los proyectos de los gobiernos no funcionan como los proyectos que llevan a cabo los particulares, ¿no? ¿Cómo se raguaba? Se raguaba al aire libre, y se raguaba una o dos veces al año exclusivamente. Munárriz, que lo vio a principios del siglo XIX, vio una ragua en el Valcárcel, pero conocemos también raguas de mineral en ferrerías asturianas, etcétera. Normalmente se raguaban 3.000 quintales de mineral con unos 200 carros de leña. Se quemaban ahí durante días, lo dejaban, ¿no? Porque ese mineral raguado pesaba ya menos, era más fácil de transportar, y después había que picarlo, ¿no?, para reducirlo en el horno de la ferrería. Este es, por tanto, un horno que se utilizó muy poco en la siderurgia del noroeste. Solo a partir de 1820 está el primero documentado. Y bueno, este es anterior, este es de 1808, pero como he dicho, realmente no llegó a funcionar nunca. Pertenece a la que ya se llama la Ferrería de la Somoza, que fue un proyecto que llevó a cabo el gobierno de Carlos IV, Godoy, para abastecer de hierro a la fábrica de hierro de Trubia, en un momento en que, tras la guerra de 1794-95 contra la Convención en Francia, los hornos que se habían hecho con muy poca cabeza, ¿no?, en los siglos anteriores, sobre todo en el siglo XVIII, en San Sebastián de la Muga, en Olbaiceta, etcétera, pues los franceses, amigos nuestros, durante el siglo XVIII, por aquello de los pactos de familia, lo primero que hicieron fueron destruirlos, como es lógico, ¿no? Aquí una muestra de ferrerías para que vean. Claro, las ferrerías son fábricas no todas iguales. Unas son más grandes, otras más pequeñas. Unas son regateras, es decir, están en regatos que no tienen agua suficiente para trabajar todo el año. Otras sí pueden trabajar todo el año, aunque lo normal era trabajar desde el mes de noviembre hasta junio aproximadamente, ¿no? El verano no solían trabajar porque había muchos problemas, había problemas de agua. Aunque he dicho antes que el agua no era un problema, pero sí era un problema. Aparte de que esos meses del verano era cuando se transportaba la avena desde las minas a las cercanías de las ferrerías, ¿no? Y por eso la producción varía de unos sitios a otros. Pero más o menos una producción normal, media de las ferrerías, aunque esto también varía a lo largo de los siglos, está en torno a los 700 quintales, unas 40.000 kilos anuales. Claro, con las proporciones de los hornos altos de nuestros días, esto parece una bobada, ¿no? Pero 40.000 kilos eran muchos kilos, ¿no? En esa época. No olvidemos que hemos pasado de una edad media en la que la madera era la materia prima fundamental de muchísimos de los aperos de labranza, de las layas, etcétera, incluso arados, que excepto la reja, ¿no?, era de hierro, a un mundo donde el hierro empieza a ser un producto de uso cotidiano, para armas, para la vida doméstica, para los útiles del campo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, esto explica también por qué proliferan tanto las ferrerías, ¿no? En el País Vasco, en Cantabria, en el noroeste, en Cataluña, etcétera. Ahí podemos ver un gráfico de la evolución en la construcción de las ferrerías. Pero como lo que nos interesa son cifras generales, pues ahí tenemos. En el siglo XVI yo he catalogado y he estudiado de manera creo que bastante minuciosa 41 ferrerías. En el siglo XVII, el siglo de la crisis del siglo XVII, solamente se construyen 12 ferrerías nuevas. En el XVIII, 31, y en el XIX, fijaros, en el XIX, en una época en que ya hay hornos altos, el primer horno alto, por cierto, se construye en León, en Sabero. Luego el director del museo nos hablará, me imagino, de esa u otras cosas, de la ferrería de San Blas, que es uno de los edificios arquitectónicos o de arqueología, perdón, de patrimonio de arquitectura industrial más soberbios que existen, no solo en Castilla y León, sino en cualquier otro lugar, ¿no? Ahí se nació el primer horno alto al coc de España en el año 1850-51. ¿Por qué se sigue manteniendo esto? Bueno, porque el hierro colado es una cosa y el hierro forjado es otra cosa diferente. El hierro colado sirve para lo que sirve, sobre todo hasta que no se conocen los sistemas de eliminación del carbono que permita reducirlo y convertir en aceros o distintos tipos de aceros, etcétera, etcétera. Y por tanto el hierro forjado es el hierro por excelencia para cualquier útil, ¿no? Y por eso, y en parte también por la falta de comunicaciones, no hay que olvidar que el noroeste, Asturias, Galicia, no llega el ferrocarril que había empezado en España en 1848, no llega hasta los años 80, ¿no? Y por tanto no es extraño que sigan creándose ferrerías hasta los años 60 y 70 del siglo XIX, porque eran rentables, ¿no? Nadie monta una empresa si no es porque es rentable. De esas 131 que están estudiadas de manera monográfica en ese libro, pues en el siglo XIX todavía, a principios del siglo XIX, hacia los años 40, todavía funcionaban más de ciento y pico, ¿no? Porque desaparecieron, pero ya veremos cuáles son las que desaparecen. Ahí resumimos algo de lo que hemos dicho. La producción de una ferrería es aproximadamente de unas 40 toneladas y el rendimiento del hierro es del 33%, ¿no? Un tercio aproximadamente. Y por tanto la cantidad de mineral de hierro necesaria está en torno a los 120 toneladas. Eso quiere decir que a lo largo de esos siglos y de acuerdo con la media de las ferrerías que estaban en funcionamiento, tenemos una cantidad de miles de toneladas de mineral de hierro que exigieron estas ferrerías para su funcionamiento. ¿De dónde venía este hierro? Bueno, pues como hemos dicho, la tesis que aquí defendemos es que lo importante fue el carbón y el agua, no fue el hierro, porque en su origen las ferrerías primeras, por así decirlo, son estas que tienen aquí. A lo largo de la costa. Y todas estas ferrerías no utilizan hierro autóctono, sino hierro vasco, hierro de Somorrostro. Solo más tarde, no mucho más tarde, comenzaron a explotarse algunos yacimientos, por cierto, muy importantes, muy ricos, como fue, por ejemplo, el de Formigueros, que, como decía con cierta hipérbole uno de los que se les pregunta en un juicio si habría
mineral de hierro para las ferrerías que había, porque algunas se estaban construyendo y había un conflicto. Por eso dice, habrá conflicto por otros problemas, pero por el mineral de hierro, ni para esas ni para todas las que se construyan, porque hay más que suficiente. Pero eso es algo más tardío, como vamos a ver. Es decir, el mineral de todas estas ferrerías, yo apunto con el dedo, que tenemos aquí, aproximadamente hasta unos 40 kilómetros de la costa, son ferrerías que van a utilizar normalmente y en principio el hierro de Somorrostro, o el hierro vasco. Luego, algunas encontrarán algunas vetas locales que lo mezclan, etcétera, pero generalmente el hierro que se va a utilizar va a ser este. Y es que, como dije al principio, toda la tecnología, pero también los trabajadores, en gran parte los arrendatarios y en algunos casos los propietarios, son vascos. Toda la terminología de esto que tienen aquí, Cadenarte, Aldabarra, Goa, etc., son todos de origen vasco, como estudió Emilio Alarcos, este lingüista asturiano, ¿no? Es de origen vasco. Esto es una ferrería vasca, no una forja. Las forjas catalanas, en lugar de estos barquines que acciona una rueda, ¿no?, estos grandes fuelles que inyectan aire para reducir el mineral, utiliza, como vemos en Compludo, aquí al lado, una trompa. Eso es el sistema de forja catalana. La trompa que produce por un tubo estrangulado, por la caída de agua en un tubo estrangulado, el efecto que se llama de Venturi, y provoca una corriente, un chorro de aire, etcétera. Eso solamente empezó a funcionar aquí, en el noroeste, a partir de los años 20, 30 del siglo XIX. Y no todos, porque hubo bastantes personas que fueron reacias a cambiar, ¿no?, las trompas, perdón, los barquines por las trompas. Como he dicho, los ferrones, en una ferrería no trabajan 80 personas, trabajan 5 exclusivamente, 5 personas. El Aroza, término también vasco, ¿no? Los fundidores, ¿no?, los tiradores, dos fundidores y un Aroza. Aunque alrededor de la ferrería pulula mucha gente, mucha. Quizás entre 40 y 50 personas por ferrería, entre venaqueros, barquineros, transportistas, etcétera, etcétera. Todos los trabajadores de las ferrerías del noroeste, prácticamente hasta mediados del siglo, finales del siglo XVII, es decir, en el siglo XVI y en el siglo XVII, son casi siempre vascos. En muchos casos los arrendatarios también lo son, y en algún caso propietarios. Esto ya era más complicado, porque como vamos a ver, las ferrerías se construyen normalmente sobre zonas que ya tienen dueños, y esos dueños son la encomienda de Quiroga, la encomienda de La Barra, que pertenecían a las órdenes militares de San Juan de Jerusalén, etc., los monasterios de Samos, el monasterio de Lorenzana, el monasterio de Montes, etcétera, etcétera. Es decir, o grandes señores, por ejemplo, los marqueses de Villafranca y otros. Pero ellos normalmente no explotaban eso directamente, sino que, aunque a veces sí que construían las ferrerías, el marqués de Villafranca construyó las ferrerías, él, ¿no?, los arrendatarios eran vascos. Y vascos eran los venaqueros, como vamos a ver dentro de un momento. Es decir, los que trabajaban la vena, los mineros. Y en muchos casos los barquineros, es decir, los que hacían esos grandes barquines que tenían varios dos y pico metros de largo, ¿no? Con un metro y pico de ancho, con un montón de pieles de vaca, ¿no? De toro, etcétera, para su construcción, maderas, etcétera, etcétera. Bueno, ay, ¿cómo he pasado? No. Me he saltado hasta el final. No.
Hasta el final, espera un momento.
Sí.
Esto es tuyo, ¿no?
Sí. Que...
Vale, tú pasas solamente con la barra espaciadora.
Ya está.
Estabas ahí, ¿no?
Sí.
Con la barra espaciadora.
Vale, sí, ya está.
Con esta.
Ah, con esta.
Con la espaciadora.
Vale. Bueno, como he dicho, el mineral, fundamentalmente, en estos primeros tiempos, viene de Somorrostro, ¿no? Un mineral que pertenecía a la Diputación de Vizcaya. Durante algún tiempo fue más o menos libre, trabajaba la gente de forma más o menos anárquica, etcétera, etcétera. El hierro vizcaíno es un hierro conocido desde la época romana, ¿no? Como sabemos, la conquista del noroeste por Augusto no tiene como fin primordial, además de otros políticos, el oro del noroeste, sino también el hierro del norte, ¿no? El hierro. Esto se conoce desde y se trabajó a lo largo de la Edad Media y es la clave de la industrialización del País Vasco. No lo olvidemos, ¿no? Porque el hierro es lo que se va a vender a Inglaterra y de Inglaterra va a venir el carbón mucho más barato que el español para los hornos altos que se van a construir en el siglo XIX. Por tanto, el hierro vasco, con los problemas que tuvo a lo largo del tiempo por los aranceles que se impusieron, etcétera, etcétera, nutrió prácticamente todas las ferrerías vascas, navarras, santanderinas o cántabras, asturianas, gallegas, etcétera. Sí, 15 minutos, muy bien. La mina de Somorrostro tenemos documentado, sin ningún género de duda, que alimentó a todas estas ferrerías, a 14 ferrerías asturianas y 1, 2, 3, 4, y a 5 ferrerías gallegas. El mineral se transportaba normalmente sin raguar, se llevaba en distintos tipos de barcos, normalmente en el verano, ¿no? De pequeño cabotaje, siguiendo la costa, y desde allí en carro se transportaba a las cercanías de la ferrería, donde normalmente se raguaba y alimentaba, repito, a todas estas ferrerías que tenemos aquí. Por tanto, como vemos, el hierro autóctono no se utiliza necesariamente. Pero en el noroeste hay mucho hierro. De hecho, aquí se encuentran los yacimientos de hierro más importantes de toda Europa, ¿no? Y por tanto, en algún momento, los vascos, que además conocían la existencia, es decir, ya se trabajaban en época medieval. Ahí, como no tengo tiempo, no vamos a hablar de esas dos arcos, ¿no?, que constituyen los yacimientos más importantes de hierro de la zona de esta del noroeste. He puesto fundamentalmente estos tres yacimientos que tenemos aquí porque son los más importantes. Luego hay otros muchos pequeños yacimientos que alimentan a una, a dos ferrerías, ¿no? Y normalmente de vena de muy poca calidad y que tenía mala venta. No ocurría así con estos tres yacimientos que tenemos aquí, ¿no? Que son los de La Chana, son los de Formigueiros y de Rocas o Roques, de los que vamos a hablar muy rápidamente. El primero de estos yacimientos, y no es extraño que los vascos lo conocieran, este es un yacimiento que se explota desde época romana, ¿no? En la zona, en el castro de Orellán, que está al lado de las médulas y al lado de este yacimiento, sabemos que han aparecido restos de época romana de hierro, probablemente porque se trató de un castro un castro dedicado a la siderurgia para abastecer y arreglar todas las herramientas que se utilizaban en las explotaciones mineras auríferas, ¿no? En las médulas. Esto está justo al lado de las médulas. Hay unas cuantas referencias medievales a esta mina que perteneció al monasterio de Carracedo. Y luego, a partir del siglo XVI, la compró el monasterio de Montes, que fue la que tuvo. No solamente se explotó a cielo abierto, hay muchos cielos abiertos. También se explotó a partir del siglo XVIII en pozos y en el XIX de galerías, ¿no? Hubo toda una importante denuncia de todas estas minas que están ligadas a lo que hoy más o menos constituye el coto de San Genadio, si no recuerdo mal. La Chana alimentó estas ferrerías. La de Compludo, Linares, Pombriego, Llamas, son ferrerías leonesas y dos ferrerías gallegas. La segunda y la mina de hierro más importante de todo el noroeste es la mina de Formigueiros, una mina que se trabajó a cielo abierto, que también probablemente era conocida a finales de la Edad Media, porque hubo algunas ferrerías de monte y porque conocemos algunas ferrerías primitivas hidráulicas en las que todos los que trabajan en ellas no tienen apellidos vascos y de la noche a la mañana todos los que trabajan en las nuevas ferrerías tienen todos apellidos vascos, ¿no? Lo mismo que los que trabajan en este yacimiento, que es un yacimiento que se encuentra en el límite entre Lugo y León y en cierta manera también Orense, es decir, está en la Sierra del Caurel y, como he dicho, se cubicó por Hernández San Pelayo en su momento y hay hierro más que suficiente para muchas de estas ferrerías y durante muchísimos años, como decía aquel testigo en el juicio del que he hablado. Es esta mina que se encuentra aquí. Como pueden apreciar, se trata de un monte donde hay muchos lugares que han sido explotados. No digo de forma anárquica, aunque también cada uno había normalmente 7 u 8 cuadrillas por el verano que trabajaban donde les parecía. Este monte tenía su propietario, evidentemente. Era la encomienda de la Barra, pero lo cedió en foro a los condes de Maceda y los condes de Maceda nunca lo explotaron. Lo explotaban esta gente. Pero todas las ferrerías tenían que pagar un canon, lo que se llamaba el foro de la avena, en torno a 150, 300 reales anuales. Y, como vamos a ver, bueno, este es el monte, este es el tipo de rocas y minerales de las que salían. Ahí podemos ver el número de ferrerías ya desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Claro, no podemos pararnos cuáles son del XVI, cuáles del XIX, porque Roberto me mandaría callar. A lo mejor me va a mandar a callar dentro de un momento, ¿no?
Tienes 13 minutos.
Ah, todavía tengo.
No, menos no.
13 minutos.
No, 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 no. Tienes.
Sí, 13, entonces.
Bueno, esta es la mina de. No sé. La mina de Rocas. Está al lado, como veíamos en el mapa anterior. Está al lado. Son el yacimiento que se llama de Incio. En la zona de Pobla de Brollón, o Pobla de Brollón, Samos, esa zona, por eso Samos tuvo un montón de ferrerías en este lugar, ¿no? Y ahí podemos ver los distintos las distintas ferrerías que se abastecieron, repito, de este mineral de roques o de rocas. Los gallegos ahora le llaman roques, pero la documentación siempre aparece rocas. Son, evidentemente, todas ferrerías de Lugo. Son gallegas porque este es un yacimiento que queda bastante lejos de El Bierzo, por ejemplo. No es como Formigueiros. Normalmente, la distancia del yacimiento a las ferrerías está en torno a las 4-7 leguas como mucho. Es decir, no 35-40 kilómetros como mucho, ¿no? Ya veremos dentro de un momento otra cocina. Hubo otras muchas minas que abastecieron exclusivamente a alguna ferrería. No he querido poner fotos de todas ellas porque las pueden encontrar en cualquier lado. Pero no tienen la importancia de estos grandes yacimientos como el de Formigueiros, como el de Rocas o como el de La Chana. Se trata de yacimientos o muy tardíos. Este, por ejemplo, es asturiano. Las ferrerías asturianas casi nunca utilizaron vena asturiana porque la vena asturiana es un mineral carbonatado que no utiliza la siderurgia tradicional, ¿no? Como no ha utilizado otros muchos minerales. Sí, algunas ferrerías en concreto, gallegas, sí han utilizado hierros locales, pero generalmente mezclado con hierro vasco, ¿no? Con vena vasca, porque la calidad de esta vena no era muy buena. ¿Cómo se trabajaba? Bueno, esto pertenece a la enciclopedia, pero era así exactamente, ¿no? Se trabajaba a cielo abierto con unas herramientas muy elementales. Por lo que conocemos de Formigueiros, tenemos datos de cómo se explotaron esas cuadrillas. Normalmente tenían una caseta donde guardaban los aperos para el trabajo, y eran picos, palas, barras y poco más. Empezó tardíamente a utilizarse la pólvora, pero se trataban de yacimientos superficiales, en algún caso no en Formigueiros. Por ejemplo, en la zona de Incio sí que hay cuevas, la cova de las Chovas y otras cuevas donde se explotó mineral, porque esa mina que hemos visto de Rocas es una explotación más moderna. La explotación de época moderna, quiero decir contemporánea, la explotación moderna de los siglos XVI y XVII era también en gran parte a cielo abierto. ¿Y cómo se transportaba? Pues ahí aparece un carro, pero no fue lo más frecuente. Lo más frecuente fue utilizar caballerías, ¿no? Los arrieros maragatos, por ejemplo, en muchos momentos se convertían en los que transportaban la avena de Formigueiros a las ferrerías, ¿no? Esto encarecía bastante, no la producción, el transporte era lo que más encarecía, porque lógicamente esos animales, las mulas que utilizaban, los machos, pues podían llevar como mucho 90 kilos, 120 kilos como mucho, ¿no? En algunos casos se tardaba más de un día, dos días. Eso, repito, encarecía el transporte, la avena, pero aún así la avena, como he dicho antes, no representaba ni el 10% del valor de la producción, ¿no? Sí, de ahí la importancia de los caminos. Casi siempre que se construye una ferrería lleva implícita el permiso para construcción de caminos, lo que se llamaban las vías de la avena. A veces se utilizaban los caminos reales, pero normalmente las ferrerías tienen sus propios caminos para transportar este mineral que, repito, se explotaba generalmente en el verano, porque a ver quién sube a Formigueiros, que está a 1800 metros de altura y trabaja en invierno allá arriba, ¿no? A cielo abierto. Se trabajaba en el verano y se transportaba en el verano. Este camino, por ejemplo, pertenece a las ferrerías de Río Cabo, aquí en el Bierzo, al oeste. Y todavía se ve, claro, estas son del siglo XIX, y aquí ya se han utilizado carros para el transporte del mineral. Y los relejes de las ruedas, como se puede ver aquí, lo han marcado. Quiere decir que durante los años que trabajaron y que se hizo este camino, pasaron muchos carros cargados de mineral, de hierro, que dejaron estos marcas. Bueno, voy muy bien. Porque no me enrojo. Nada, pero bueno, esto es una representación ya final. Iba a decir adiós con esto. Este es un pintor berciano del siglo XIX, del que se va a hacer una exposición, por cierto, dentro de unos, creo, ahora pronto. Se llama Armesto, Felipe Armesto, y hizo esta más o menos realización idealizada de lo que él creyó que era la ferrería de Compludo, ¿no? Una ferrería del siglo XIX, pero bueno, más o menos está bastante bien. Quizás hay demasiados trabajadores, ¿no? Ahí, pero bien. ¿Eh? Hay más de los 5 que yo dije antes, ¿no? Y por último, ya que estamos en un congreso de defensa del patrimonio minero, podría ser muy crítico, pero solamente voy a decir, porque esto podría ser objeto de una nueva conferencia y llevarnos muchísimo tiempo. Las ferrerías están catalogadas, sí, porque las he catalogado yo con mi dinero. Nadie las ha catalogado yo. El ministerio ni las administraciones autonómicas han catalogado nada, ¿no? Han tenido mala suerte muchas de las ferrerías, porque las ferrerías están construidas siempre al lado de los ríos, ¿no? Normalmente los canales que llevan el agua tienen 200, 300, 400 metros como mucho, están al lado de los ríos. Y justamente, claro, en valles en los que en nuestro siglo o en el siglo XIX se construyeron vías de comunicación y le han pasado por encima, ¿no? Pero aún así se conservan muchas ferrerías. Algunas han sido restauradas por los propios dueños, en algún caso con ayuda de la Xunta de Galicia, por ejemplo esa de Bogo que veíamos al principio. Que yo conozca, no hay más que un par de ferrerías con denominación de BIC, de bien de interés cultural. Ya esto nos dice tal. Pero ni se ha trabajado, ni se ha inventariado sobre las presas, sobre los canales, sobre los acueductos, etcétera, etcétera, y algunos son verdaderamente impresionantes. Yo podría traer aquí fotos. Roberto sabe mucho de los canales, de las médulas y de las explotaciones mineras, pero hay canales en roca también de 300, 400 metros hechos para las ferrerías, hechos para las ferrerías, con costes muy elevados, de los que también tenemos bastante. Ahí aparecen montones de datos. Y eso está sin inventariar. Lo mismo ocurre con los escoriales. Algo que, por ejemplo, en el País Vasco ya están prácticamente inventariados. Bueno, los que quedan, porque en el País Vasco muchísimos de los escoriales los han dedicado para la fundición en los hornos altos. Contenían grandes cantidades todavía de hierro y se han utilizado. Lo mismo podríamos decir de las minas de hierro, donde no hay ni inventario, ni catalogación, ni hay nada hecho, ¿no? Hasta este momento. Lo mismo podemos decir de los caminos, de la vena, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay mucho para trabajar, y yo animo a todos los jóvenes que se encuentran en esta sala que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Los que ya nos hemos pasado 30 o 40 años de nuestra vida en esto, yo de hecho, porque me habéis llamado a esta charla, porque yo ya me dedico a trabajar todos los días, pero a otra historia, a una historia política de la que no voy a hablar en estos momentos. Pero esto siempre me interesa, porque hasta tal punto que tengo una página en Instagram en la que todas las semanas meto fotos de patrimonio industrial con una pequeña historia, ¿no? Con una pequeña historia. No meto fotos, meto una historia, porque me sigue preocupando muchísimo y porque realmente yo encuentro una belleza extraordinaria en muchas de los edificios, ¿no?, de las chimeneas, de las minas, de los castilletes, etcétera, de las ferrerías, que me da pena que se destruyan o que se dejen destruir por incuria, ¿no? Por incuria. Porque no tienen solamente un valor histórico, que lo tienen muchísimo, pero bueno, para eso los historiadores ya nos hemos dedicado a escribirlo. Es que tienen un valor estético que a mí me parece de locura que se dejen perder. Aquí va a pasar lo que pasó con la exclaustración y con la desamortización, que por cierto es una de las cosas que estoy estudiando ahora en la provincia de León. Que luego nos daremos golpes de pecho diciendo, coño, mira, el monasterio aquel, no queda nada, el convento tal, la iglesia de no sé dónde. Pues esto, dentro de algunos años, nos daremos golpes de pecho porque han desaparecido las ferrerías, porque han desaparecido las cerámicas, porque han desaparecido, bueno, todo. Muchas gracias y espero no haberles cansado mucho porque me ha tenido a los tiempos.
Muy bien, muchas gracias Antonio, ha sido un placer escucharte y sobre todo al tiempo exacto, estricto, muy bien. Como debéis de ser todos los demás hoy.